Sí, muy buenos días, jornada de día martes 26 de marzo, comienzo el nuevo capítulo en Café Plus, en este día donde además ya también desde temprano se ha comenzado a sentir el calor, este otoño que está más veraniego que nunca y donde incluso se proyecta, según la Dirección Meteorológica de Chile, de que hasta el mes de abril sigamos con temperaturas inusuales más elevadas por sobre lo normal y que podrían de alguna forma u otra venir a hacer historia con este otoño tan caluroso. No se descarta que incluso los termómetros durante el mes de abril se empinen por sobre los 30 grados. Se habla de posibilidades de que incluso alcance los 34. Ya saben ustedes, hay que estar preparados para este abril que se nos avecina, que se viene caluroso, pero ya al menos todavía en estos últimos días del mes de marzo sentimos todavía que estamos en verano, pese a que recientemente arrancó esta nueva estación como es el otoño. Vamos a estar conversando en el capítulo del día de hoy sobre temas vinculados a la tecnología, sobre todo además en temas relacionados al mundo de la ciberseguridad. Todo esto también con motivo y en el marco de la Ley de Ciberseguridad Nacional, pero también quienes tienen mucho que decir es quienes han estado desarrollando también el reporte de Entel Digital y que han puesto justamente su foco en ciberseguridad y sobre todo la alerta roja frente al aumento de ataques de ransomware, tanto en nuestro país como en el resto de la región de América Latina. Vamos a estar ahondando sobre este tema junto a nuestro invitado del día de hoy. Desde ya nos acompaña quien es el director del Centro de Ciberinteligencia de Entel Digital. Está hoy junto a nosotros Eduardo Bullet Carroza. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
Muy bien, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Muy entusiasmado de participar de esta conversación contigo.
Oye, y además en un tema tan sensible, tan importante y tan en boga hoy por hoy, sobre todo cuando estamos hablando ya de un mundo altamente digitalizado, donde este tipo de ciberataques no solamente afectan quizás a las grandes compañías, algo que antiguamente mirábamos con distancia, también puede afectar a las empresas pequeñas, a las pymes, y para qué decir a las personas, de alguna forma u otra, todos estamos vinculados y todos nos vemos o nos sentimos muchas veces expuestos en temas de ciberseguridad con el temor de no ir a caer frente a alguno de estos ataques o frente a algún tipo de vulneración, ya sea de nuestras cuentas, de nuestras cuentas de banco, nuestras contraseñas personales, en fin. Ustedes también han estado trabajando como Entel en este reporte de Entel Digital sobre temas de ciberseguridad. Cuéntanos un poco sobre este trabajo que han estado realizando y por qué también han puesto el acento en este tema tan sensible.
Súper. Tal como tú dices, Victoria, hoy día nadie está a salvo de un incidente de seguridad, ya sea en lo personal o en alguna empresa, independiente de su tamaño. Es por esto que nosotros como Centro de Ciberinteligencia ya llevamos nuestro cuarto reporte anual, donde nos enfocamos en qué es lo que está pasando específicamente en Chile y en la región. Visto esto, hace 4 años cuando empezamos con este reporte, no teníamos esa mirada. Sabíamos que estaban pasando cosas a nivel mundial, pero nadie los estaba aterrizando a nivel regional y menos en Chile. Por esto que hoy día tenemos este reporte, nuestra cuarta versión, donde vamos contando un poco lo que está pasando frente a las amenazas, a los panoramas, qué está pasando con la industria y qué viene en el siguiente año. Es una investigación del equipo del Centro de Ciberinteligencia. Somos más de 100 personas que trabajamos en la unidad de ciberseguridad y todos somos parte de este tipo de investigación. Acá no solo encontramos temas de ransomware, sino que otras variantes de ataques, otras variables de incidentes que pueden afectar a cualquier industria, cualquier empresa y cualquier persona.
Oye, ¿y qué tipo de ataques son esos? Porque quizás uno de los que más le suena a la gente común y corriente que no es especializada es justamente lo que tiene que ver con ransomware. Pero tú decías, claro, hay una gama más amplia en todo esto. ¿Cuáles vendrían siendo los tipos de ciberataque o bien de vulneraciones donde o estamos más expuestos o que quizás no conocemos pero pueden ser tal vez más dañinos?
Mira, no quiero entrar en lo técnico, pero creo que hay tres importantes amenazas que hoy día debemos tener precaución. El ransomware que ya es como el que más se conoce y el que más ha aparecido, digamos, en redes sociales, en noticias, digamos, ¿ya? ¿Y por qué el ransomware? Porque finalmente hoy día no solo es algo que secuestra la información, sino que además la exfiltra, la saca de la organización para posterior extorsionar. Lo que busca el ransomware básicamente es ser visto y que el atacante pueda recibir el pago por el rescate de esa información. Eso es ransomware y ese es uno de los temas importantes. Luego, yo diría que está un poquito más abajo del ransomware otra variante de malware, otro llano, básicamente, lo técnico para las personas que saben un poquito más de esto. Pero todo lo que tiene que ver con InfoStealer, el ladrón de información. ¿Ya?
Perfecto.
El InfoStealer lo que hace es que a través de la navegación, a través de un dispositivo, ya sea un celular o un computador, extrae información sensible que tenga almacenado el usuario. Ejemplo, cuentas de usuario, cuentas bancarias, contraseñas, las roba y las vende en el mercado negro, esta famosa deep web, ¿ya? Ese yo creo que es otro punto importante, y eso hoy día afecta mucho a las personas, más que a las organizaciones. Finalmente, el que se vea vulnerada o evidenciada una credencial, esa credencial puede ser utilizada para ingresar a la compañía, ingresar a una cuenta bancaria, ingresar a un montón de plataformas que hoy día tenemos, digamos, y consumimos. Y luego viene todo lo que tiene que ver con, está creciendo mucho, ya hace un par de años, todo lo que tiene que ver con malware bancario proveniente desde Brasil.
¿Ya? ¿Desde Brasil? Reporte,
sí, en el reporte tenemos mucha información y mucha investigación sobre lo que está pasando hoy día en la industria del banco y finanzas con este tipo de troyanos, ¿ya? Entonces ahí yo creo que son como las tres variantes más importantes, no solo el nombre de ransomware, sino que InfoStealer y troyanos bancarios, ¿ya?
Oye, y si acercamos el InfoStealer a las personas, ¿esto tiene que ver con el robo, por ejemplo, de nuestras contraseñas, ya sea de un correo electrónico, de quizás alguna aplicación que hayamos descargado, las mismas contraseñas quizás bancarias que pueden ser más sensibles o tarjetas de crédito, caen ahí dentro de esa categoría?
Todo sirve. Todo lo que tú puedas tener guardado o almacenado dentro de un dispositivo tecnológico que es infectado a través de este tipo de malware, finalmente es un robo de una credencial, un robo de un dato. Vámonos a lo básico. Por ejemplo, tú o cualquier persona podría tener en su dispositivo la contraseña de una aplicación de streaming, por ejemplo. Pero tú no sabes si es que esa contraseña sirve para entrar a otras cuentas que tenga esa persona. Hay cosas de buenas prácticas, digamos, de no utilizar siempre la misma contraseña, de ir cambiando las contraseñas recurrentemente, de tener contraseñas fuertes para distintos dispositivos, para mismas redes sociales, no utilizar la misma contraseña. Todo eso hoy día se vende. Te puedo decir que una cuenta se puede vender a 50 centavos de dólar en el mercado negro. Entonces, todo eso es información válida para que los ciberdelincuentes puedan generar posteriormente a eso un ciberataque.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo ha sido también en estos 4 años que ustedes han estado realizando además este trabajo? ¿Cómo ha sido la evolución en el último tiempo? ¿Qué pasó en 2023 respecto a, por ejemplo, el primer episodio que realizaron, o más bien, lo que tenía que ver, más que episodio, lo que tenía que ver con el primer reporte? ¿En qué ha ido cambiando, en qué ha ido mutando, dónde se han visto principalmente esas variaciones en temas de ciberseguridad?
Yo creo que dentro de lo que hemos revisado últimamente, hoy, obviamente el ransomware es uno de los que ha crecido más. Nos lleva a pasar del séptimo lugar al cuarto en Latinoamérica. En primer lugar está Brasil, ¿ya? Hoy día, todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, las organizaciones se están yendo mucho a la nube, exposición, digamos, de la infraestructura, digamos. Eso ha ido cambiando y obviamente eso repercute hoy día en todo lo que tenemos como incidentes de seguridad, ¿ya? La forma en que están realizando los ataques. Hoy día, inteligencia artificial es un componente importante que no veíamos hace 3 años. Claro. La forma en que hoy día los atacantes pueden desarrollar malware, desarrollar actividades maliciosas, Creo que eso ha ido cambiando, evolucionando, y esto no va a parar, digamos. Hoy día esto crece con grandes números, digamos, ¿ya? Además, también dentro del, lo mencionamos dentro del informe, hoy día más del 90% de los ataques exitosos comienzan por el famoso phishing, por el famoso correo, digamos, donde te buscan que tú entres a un enlace o caigas, digamos, en algún engaño.
Sí. ¿Ya? Oye, y bueno, ahí el phishing comienza siendo quizás también algo más o menos cotidiano, donde finalmente se hace la captura de esta información personal. Si hacemos proyecciones para el 2024, yo sé que este reporte también las incluye, sí. ¿Hacia dónde va puesto ya sea el foco de preocupación o bien las medidas, las soluciones que ustedes también han podido detectar que pudieran contribuir a evitar ser víctimas de algún ciberataque?
Sí, yo creo que hoy día... No lo voy a llevar a lo técnico, digamos, pero hoy día todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la implementación de sistemas seguros es clave. O sea, las organizaciones se tienen que hacer cargo de eso. Eso lo dice un poco la ley marco de ciberseguridad que hoy día se promulga, ¿ya? Pero... asegurar los sistemas, capacitación a las personas, mantener actualizados los sistemas de seguridad. Hay un concepto que tiene que ver con el menor privilegio posible para las personas dentro de las organizaciones. ¿Qué tanto tú necesitas acceder a cosas? Entonces, te doy el menor privilegio posible para que no seas tú una fuente de ataque mayor o que pueda producir algo mayor dentro de la organización. Y como último consejo, digamos, o qué es lo que estamos revisando, qué es lo que viene, es revisar todo lo que son los planes de respuesta ante incidentes. Debemos estar preparados frente a la situación que nos pueda pegar. Y hoy día yo creo que eso es clave. ¿Ya? Tener bien estructurado su plan de respuesta ante incidentes en cada una de las organizaciones, repasarlo, entrenarse, creo que es clave para enfrentar este tipo de ataques. Nadie está libre. Y hoy día hay que estar preparados para eso.
Absolutamente. Bueno, mencionabas también al inicio, lo poníamos nosotros en el marco, todo esto de la Ley de Ciberseguridad Nacional, ahí conversar un poco también respecto a esta normativa. ¿Qué nos puedes contar un poco para entender dónde es que se encuadra todo esto? Y justamente también cómo es que, de acuerdo a el rápido avance del tiempo y cómo va cambiando y evolucionando y poniéndose cada vez también más sofisticado este tipo de ciberataques en sus distintas formas, ¿de qué manera también esta ley se hace cargo de esa situación?
Mira, es un avance muy importante, lo dijo hace un rato el presidente, digamos, cuando se promulga la ley. No es algo nuevo, digamos, ya venimos de hace mucho tiempo con... la política nacional, con una política de delito informático, pero hoy, digamos, lo que tiene que ver con la ley marco de ciberseguridad de infraestructura crítica, lo interesante es que establece un marco normativo nacional para enfrentar amenazas de ciberseguridad. Eso no lo teníamos antes. Hoy día el foco es la protección de las personas, la protección de las familias y definir cómo vamos a trabajar en la respuesta ante incidentes. Eso es clave. Yo creo que eso es una de las principales cosas que trae la política nacional, la ley marco de ciberseguridad. Luego crea algo que también es clave, una agencia nacional de ciberseguridad, ¿ya? Que lo que va a tener es asesorar, coordinar, regular, fiscalizar en materia de ciberseguridad, que antes no lo teníamos, ¿ya?
Claro.
Y también establece obligaciones, ¿ya? Para diferentes entidades de gobierno y públicas y privadas, perdón. Donde eso es clave para nosotros, porque hoy día las investigaciones que estamos haciendo, los resultados que tenemos, son producto de investigaciones propias del equipo. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Pero hoy día esto nos viene a decir que, por ejemplo, una organización que se ve afectada por un incidente de seguridad debe informar lo que le está ocurriendo. Debe informar y entregar la información necesaria para que las demás entidades puedan tomar acciones. Eso es clave. Hoy día pensar que yo puedo hacer algo solo no es lógico, no está dentro de lo que está pasando y cómo está evolucionando. Hoy día tiene que haber un trabajo colaborativo, público, privado, de la educación. Entonces, yo creo que hoy día La ley representa eso. Deja varias cosas que hay que revisar y analizar. Hay mucho que trabajar, la creación de la agencia, qué sé yo, pero esos temas yo creo que son clave a la hora de revisar un poco lo que está pasando y lo que trae la nueva ley MAR.
Oye, y aspectos también de resguardos personales que podamos tomar, no solamente para lo que son nuestras cuentas propias, sino que, por ejemplo, si yo soy trabajadora en una empresa y aún así quiero mantener, más allá quizá de los protocolos que pudiesen existir más estandarizados, pero que aún así yo necesito tomar ciertos resguardos, tanto en materia personal, como decíamos, o en otras esferas de nuestra vida. ¿Cuáles serían esos resguardos esenciales que podrían evitar que seamos nosotros potenciales víctimas de ciberataque?
Mira, yo creo que hoy día tener conciencia de que yo puedo ser el factor que desencadene dentro de la organización algo es prioritario. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con concientización de usuarios. Pero cuando la persona realmente lo entiende, que producto de alguna negligencia o desconocimiento puedo yo provocar un impacto mayor en la organización, eso es fundamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo lo puedo hacer? Primero, lo que hablábamos, si me llega algún link sospechoso, si me llega algún mensaje de WhatsApp, si me llega algún correo electrónico que no lo esté esperando y que sospecho de ello, no, como buena práctica no accedo al link o a la información. Hoy día viene mucho link que viene recortado, entonces tú no sabes de dónde viene, sino que viene como un link muy cortito. Entonces, si yo no estoy esperando algo, primero es ser muy cauteloso frente a ese tipo de situaciones.
Pregunta, luego, perdón que te interrumpa, cuéntame. ¿Solamente eso ocurre accediendo al link? O sea, porque yo he escuchado gente que dice, ni siquiera lo abro por si acaso. ¿Puede existir algún tipo de... ¿se puede abrir o robar información si es que simplemente abre un correo?
Mira, hay de todo tipo de ataques. Hay ataques que inclusive tú ves una foto o la pasas el mouse sobre esa foto y ya estás comprometido. Entonces, eso es una buena práctica. Si me llega un correo electrónico de Banco X y yo no tengo ese banco, ¿para qué lo vas a abrir, digo?
Claro, lógico.
Es una buena práctica. Ya, digamos, sería doble, digamos, motivo de llegar y hacerle clic al link que viene en ese correo electrónico. ¿Ya? Ser muy, muy cauteloso frente a ese tipo de situaciones. Otra recomendación importante es tener un hábito, digamos, o una metodología de cambio de contraseñas constantemente. O sea, yo creo que eso también es importante. Luego, cuando quieran bajar aplicaciones o quieran descargar algún aplicativo que les pueda ayudar, revisen las políticas de seguridad que trae esa aplicación. Nadie hace clic en eso, nadie las lee. Entonces hay aplicaciones, por ejemplo, los dispositivos móviles que tú le autorizas a que te graben, a que enciendan tu micrófono, a que graben desde tu cámara, etc. Eso es buenas prácticas de usuario. Pero lo deben entender el porqué. En el ámbito personal, y eso yo creo que se replica en lo laboral.
Importante además tener siempre claro esto. Pregunta además ahí cortita, pero también en redes sociales puede pasar, si es que yo soy usuaria de alguna red social, de las más habituales quizás.
Sí.
Ahí también, ¿o se ha detectado ahí algún tipo de posibilidad de ciberataque o de vulneración de nuestra información personal a través ya sea o de cuentas falsas o de links
que nos lleven
a otros lados?
Hay de todo. Generalmente estas redes sociales tienen algún nivel de protección, pero nadie está libre, digamos, de que algo nuevo que no haya sido validado pueda efectivamente ser un match y finalmente verte expuesta, digamos, a través de una red social. Yo creo que ahí también es clave que nosotros empecemos a entender el tema de ciberacoso, ya que está pasando con los niños. Yo creo que eso es también clave. Hoy día no podemos no tener esta cultura y este tema versus los hijos, que hoy día son nativos digitales, que se meten en este mundo y manejan todo, pero tienen que tener también esa precaución.
Absolutamente. Oye, y finalmente ahí también, para aprovechar los últimos minutos de conversación, te quería preguntar un poco por Entel, porque claro, uno podría pensar, bueno, lógicamente ustedes trabajan además ofreciendo un servicio que va en esta línea, pero no necesariamente el fondo está vinculado justamente a temas de seguridad. Y aún así se han hecho cargo de este tipo de aspectos, de este tipo de temáticas y, gracias a Dios, también un poco aprovechando lo que es esta instancia de conversación, educando también a las personas para ir en ese sentido, tomar las medidas necesarias para evitar ser víctimas de potenciales ataques. Frente a todo esto, ¿cómo es que también el tema de la ciberseguridad se ha encarnado como uno de los sellos que Entel ha estado teniendo y que destaca también por sobre la competencia para poder, de alguna forma u otra, seguir prestando un mejor servicio a sus clientes y a los usuarios?
Mira, esto hace sentido. Vámonos 4 años atrás, cuando sacamos nuestro primer reporte. Nosotros ya estábamos compartiendo públicamente amenazas que estamos viendo que están pegando en el ámbito nacional y latinoamericano. Esto es clave, lo que te decía hace unos minutos. Tengo que compartir la información. Esto es parte de cómo estamos trabajando hoy día nosotros en Entel Digital. Tenemos un portal donde publicamos todos los días información que es de libre acceso, es para la comunidad, es para las empresas. Ahí les vamos diciendo cuál es la nueva amenaza, cuál es la vulnerabilidad que está presente. Yo creo que eso es clave en temas colaborativos. No todo es parte de un servicio. Hoy día somos miembros de esta comunidad, le reportamos a la comunidad lo que está ocurriendo. Y además hemos logrado ciertos hitos que son muy importantes, como por ejemplo pertenecer al Foro Internacional de Respuesta ante Incidentes. Eso es clave. Hoy día somos miembros, son más de 700 equipos que participamos en este tipo de intercambio de información. Eso no es parte de un servicio, no es de costo, digamos. Hoy día eso es parte de la idea que tenemos en Entel Digital de compartir la información y con eso vamos a poder dar el siguiente paso en términos de ciberseguridad en el ámbito nacional.
Importante e interesante además conocer la voz, el enfoque además de un actor tan importante, ¿cierto?, para el mundo de las telecomunicaciones como es Entel. Me encantó además tener esta conversación porque podemos conocer un poco más a fondo lo que es la realidad tanto de nuestro país como del resto de la región. Me sorprendió el dato que nos entregabas también de Brasil, ¿ah? Mira, esto está bueno además y que son parte de las cosas que hemos estado recogiendo también durante estos minutos. Y bueno, por supuesto, además, siempre quedarnos con estas recomendaciones que, si bien muchas veces podemos haberlas escuchado, no siempre las hacemos eco. Yo creo que todos tenemos ahí un poquitito de no solo de responsabilidad, sino que sentir quizás ese tirón de orejas, porque en más de alguna oportunidad nos hemos visto tentados quizás o abrir cierto correo o ingresar algún link que pudiese ser fraudulento o incluso caer tal vez en supuestas promesas muy atractivas, muy suculentas, pero que en realidad no tienen necesariamente ese fin, sino que buscan de alguna forma u otra poder generar vulneraciones a nuestra seguridad en línea o derechamente que seamos víctimas quizás de alguna estafa o de algún ciberataque. Así que esas recomendaciones siempre pueden repasarlas y por lo mismo agradezco también, Eduardo, por haber tenido esta conversación junto a nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus.
Muchas gracias, Victoria. Un placer haber estado en tu programa.
Nosotros encantados, así que ahí estamos conversando también más adelante para que podamos seguir profundizando sobre estos temas, además del reporte en sí, también sobre temas de ciberinteligencia y ciberseguridad acá.
Perfecto.
Que estés muy bien, Eduardo, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Eduardo Bullet Carroza, director del Centro de Ciberinteligencia de Entel Digital, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremendo tema de conversación que vamos a seguir, por supuesto, ahondando a lo largo de los capítulos de Café Plus, pero ahora nos vamos a ir a la música, ¿sí? Los queremos dejar con el sonido de Aerosmith. Todo esto porque justamente un día como hoy celebramos el cumpleaños, el natalicio del gran Steven Tyler. Por lo mismo, disfrutamos entonces de su música durante esta mañana a través del sonido de radio de X Plus. Y seguimos durante esta mañana aquí en Café Plus para seguir profundizando en informaciones interesantes, como les decía antes, hoy vinculadas a la tecnología. Y vamos a estar ahondando respecto a cómo es que los jóvenes chilenos están haciendo historia. Sí, ya les voy a estar contando todo eso y más, pero antes también les quiero comentar a todos ustedes lo siguiente. NSQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y por la inclusión. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir directo a esta buena noticia, a la noticia que está elevando a el joven Martín Andrighetti, estudiante de la Universidad Católica, como el mejor programador del mundo. Sí, imagínense ustedes tener la posibilidad de ostentar un título como este. Bueno, fíjense que recientemente acaba de ser reconocido este joven estudiante universitario que acaba de ganar además un premio millonario de $10,000 después de haber sido parte del concurso TCS Codevita 2024. Y él, particularmente en esta categoría de programación, se coronó como el mejor programador del mundo. Todo está en el campus TSC Olympus de Mumbai, en India. Y dejó, por supuesto, no solamente su nombre en lo más alto, también su casa de estudios y lo que además le genera una proyección muy interesante para lo que va a ser su carrera en el futuro. Esta instancia que se desarrolló en Mumbai, India, este TCS o TCS Codevita, es una de las instancias más importantes, posiblemente la más destacada a nivel internacional en temas de programación. De hecho, hay quienes dicen que esta instancia en particular es como un símil del Mundial de Fútbol, para lo que es justamente ese deporte. Bueno, el Mundial es lo más importante, ¿cierto?, como gran evento a nivel internacional. Bueno, acá pasaría algo parecido. Entonces, ser reconocido para este joven como el ganador de esta categoría y ser finalmente ubicado o posicionado como el mejor programador del mundo, por supuesto que lo eleva en lo más alto. Vamos a ver de qué manera también esa carrera que él está terminando de estudiar ahora, sumado también a lo que podría ser su proyección, incluso a nivel internacional, bueno, cómo se va a desplegar todo aquello. Vamos a estar muy atentos a lo que sea el futuro de Martín Andrighetti, quien después entonces de 6 horas de batalla, podríamos mencionar, con otros programadores alrededor del mundo, logró entonces esta fantástica hazaña y se termina posicionando no solamente como el mejor programador, sino que también como el primer latinoamericano en obtener este galardón. Tremendo reconocimiento. Felicitamos, por supuesto, a este joven estudiante, Martín Andrighetti. Nosotros vamos a continuar acá en el programa celebrando con buena música. Sí, el rock se toma esta mañana en Café Plus. Seguimos durante esta mañana en Café Plus y les quiero hacer una invitación muy, muy interesante, porque como bien ustedes saben, quienes nos acompañan permanentemente acá en el programa, y como radio, les cuento que TX Plus desde hace ya un tiempo ha estado trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica. Y justamente una muestra de ello es que todos los días martes y los días jueves vamos a estar transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy tenemos un capítulo imperdible. ¿Por qué? Bueno, porque hay un mundo que es invisible a simple vista, pero que nos rodea y que incluso está en nuestro propio interior. Ese es el mundo microscópico. Justamente ese es el título de este capítulo, de este microdocumental de la serie Naturaleza de la UNAM, que comienza ahora, cuando nosotros culminemos este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los dejo invitados desde ya a estar junto a nosotros a las 9:00 para un próximo capítulo de nuestro programa durante el día de mañana. Y ahora entonces, a disfrutar de Mundo Microscópico, este capítulo de la serie Naturaleza de la UNAM. Estén muy bien, un gran abrazo. Chao, chao.